para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buen día tengan todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos al programa radial Aprendiendo a Emprender. Juntos Podemos, correspondiente a hoy miércoles 14 de julio. Recuerde que puede sintonizarnos en la frecuencia 91.7 FM y en la zona norte de nuestro país. Nos puede sintonizar en los 105.3 FM. Esta mañana les saluda Gabriela Guevara. Estamos a 5 días de celebrar un aniversario más del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, nuestro glorioso 19, siempre en victorias, y a 115 días de ratificar en la Casilla 2 la continuidad de los programas y proyectos que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por nuestro comandante Daniel Ortega y por nuestra compañera Rosario Murillo, impulsan con el objetivo de seguir fortaleciendo este modelo productivo. Somos 42 glorias y victorias, la fuerza de un pueblo que vence. Esta mañana les invitamos a continuar en sintonía de Radio La Primerísima y también a seguirnos a través de nuestras redes sociales. En horas de esta tarde se estarán dando a conocer detalles del lanzamiento de la cuarta edición de Nicaragua Emprende, que tiene como meta impulsar la transformación de los emprendimientos juveniles en todas sus fases de desarrollo. Asimismo, desde ya iniciaron los cursos especializados de agroindustrialización. Esto, si usted tiene interés en aprender la transformación de productos, puede participar del programa de capacitación en agroindustrialización en frutas, hortalizas, lácteos, café, apicultura, cárnicos, aceite, gastronomía de marisco y alimentos para animales. Son 19 cursos en 17 centros a nivel nacional. Esto, si usted tiene interés en ser parte de estos cursos especializados de agroindustrialización, le invitamos que visite nuestras delegaciones del MEFCA a nivel territorial. Recuerde que tenemos presencia en los 19 delegaciones a nivel territorial, incluyendo nuestra Costa Caribe Norte, nuestra Costa Caribe Sur y también en Alto Huanqui. Para que usted sea parte de estos cursos de especialización. En esta mañana, en el programa radial Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, estaremos hablando detalles del Foro Nacional Virtual sobre Bosques Energéticos. Esto siempre en conmemoración del 4219, Preservando Hacemos Revolución. Estaremos hablando sobre mejoramiento genético bovino a través de la inseminación artificial por sincronización de celo. Asimismo, el manejo de la vaca gestante antes, durante y después del parto. Estaremos dando a conocer estrategia de calidad efectiva para pequeños negocios y el fortalecimiento de las capacidades de nuestras familias productoras a nivel territorial. Esto y mucho más estaremos desarrollando durante la hora de programa. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Gracias por continuar en sintonía de Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Damos la bienvenida al compañero Holman Fuentes de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos estará brindando detalles sobre el foro virtual sobre bosques energéticos. Esto siempre se estará realizando bajo el lema Preservando, Hacemos Revolución. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días, Gabriela, buenos días a todos los radioescuchas. Como ministerio hemos desarrollado en principio un plan de fortalecimiento de emprendimiento y plantaciones energéticas, Preservando, Hacemos Revolución. Este plan contempló el desarrollo de 5 webinars. En principio, el fortalecimiento de las capacidades a través de estos webinars fue dar a conocer cuáles son las bondades, ¿verdad?, de las plantaciones energéticas y cómo ellos contribuyen a la generación de ingresos a nivel familiar. Otro de los temas que estuvimos abordando en este plan de plantaciones energéticas tenía que ver con lo que es el manejo de los viveros, su establecimiento, manejo en general, desde la selección de la semilla, todo lo que tiene que ver con el manejo del vivero en sí, hasta la época de trasplante. Todos estos aspectos fueron dados a conocer en el webinar que se estuvo desarrollando, donde también tuvimos la participación de cada una de las delegaciones del ministerio con protagonistas que estaban emprendiendo en lo que son las plantaciones forestales, en el manejo de viveros, y por tanto pues fueron bien recibidas estas capacitaciones y se les siguió fortaleciendo. Otro de los aspectos que dimos a conocer a través de este plan previo al foro fue lo que tenía que ver con requisitos legales que se deben cumplir para poder probar en este rubro y para poder incursionar también en lo que son las plantaciones energéticas. Estos requisitos legales, se dio a conocer cuáles son los requisitos del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, FONADEFO. De igual manera, también las políticas que como ministerios tenemos a través de los emprendimientos en el campo, y por lo cual los protagonistas pueden acercarse a cada una de las delegaciones para poder hacer uso de esta restitución de derechos, que solamente nuestro gobierno ha venido cumpliendo desde el 2007 hasta la fecha, y que vamos a seguir avanzando de la mano de nuestro protagonista en cada uno de los rubros que potencializan la economía nacional. También dimos a conocer, en este sentido, parte de los webinars, lo que eran los ecofogones como una alternativa viable para disminución del consumo de leña. Cabe destacar que en Nicaragua pues hay un gran alto índice, porcentaje de consumo de leña, y por lo tanto pues hay que buscar alternativas de sostenibilidad ambiental, de qué manera se podrían reducir esta dependencia de la leña. Y pues una de las alternativas que se propusieron fueron los ecofogones. Llegamos invitados como Proleña, que es una organización que se dedica a la fabricación de diferentes modelos, y que posteriormente también vamos a tener la participación de ellos en un foro nacional. Este plan de fortalecimiento a estos emprendimientos, plantaciones forestales, va a finalizar con un foro nacional que tenemos el día 16 de julio en conmemoración al recibimiento del 4219, ¿verdad?, que vamos a estar próximamente celebrando en todo este mes de julio jubiloso, y que cada una de nuestras casas va a ser una plaza. Pues nosotros estamos orientados a no detener nuestro trabajo para estar a la par de cada uno de los protagonistas. En estos 5 webinars y de este foro también, ¿verdad?, en estos 5 webinars que desarrollamos previo al foro, logramos llegar aproximadamente a 5,357 protagonistas de manera presencial y también a través de las redes sociales, nuestro Facebook Live, ya que nuestros webinars son transmitidos en vivo, en directo, a través de las redes sociales. También el plan contemplaba la atención, ¿verdad?, de 1,400 protagonistas, capitalización de 1,400 protagonistas, y yo creo que vamos avanzando, vamos a un ritmo bastante acelerado y vamos a cumplir exitosamente todo lo propuesto. Se han capitalizado 9 planes de vida en lo que es el corredor seco. En este corredor seco hemos atendido a 7,609 familias que se le destinó un fondo, ¿va?, para la reforestación de 2026.16 manzanas, con una inversión aproximadamente de 79.1 millones de córdobas. Creo que esto es significativo, va, el ministerio siempre haciendo la diferencia, avanzando de la mano con nuestro protagonista. Y además de esto, pues también a través de otro programa de bono productivo hemos atendido a 265 protagonistas que se dedican a la fabricación de muebles, la que tienen atención en Acerrío, lo que es el manejo de la madera, y aquí se invirtieron 9.5 millones de córdobas. En total, en el fortalecimiento de las capacidades de estos emprendimientos y nuevas ideas, se ha invertido un total de 88.7 millones de córdobas dentro de este plan de fortalecimiento de plantaciones energéticas a nivel nacional. Creo que hemos ido avanzando conforme las políticas de nuestro gobierno, restituyendo esos derechos, y pues desde ya invitamos a que se conecten a la página web del ministerio. El 16 de julio vamos a tener el foro nacional, donde nosotros vamos a tener ponencia con especialistas de INAFOR, especialistas de MARENA, con especialistas de la UNA, especialistas de la UNIAP RIVA. Vamos a tener un especialista independiente también, y vamos a compartir con protagonistas también que han sido emprendimientos exitosos y que van a estar compartiendo su mensaje, van a estar motivando y van a dar a conocer sus resultados en este tipo de emprendimiento.
Así es, compañero, como bien lo destacaba, esto se va a estar realizando el 16 de julio, inicia a las 8:30 de la mañana. Asimismo, le hacemos también la invitación que continúe siempre en la sintonía de nuestras redes sociales. Este 15 de julio se va a estar desarrollando lo que es el cuarto foro internacional de producción de peces en estanque. También se estará realizando la transmisión virtual para que usted conozca sobre cómo emprender en estas nuevas ideas de negocios, cómo dar valor agregado y cómo seguir avanzando, como bien lo destacaba el compañero Fuentes, cómo seguir avanzando hacia rutas de prosperidad. Muchísimas gracias, compañero, por esta información. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Inscripciones abiertas del 10 al 24 de junio. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Reiteramos siempre la invitación a que sean parte de los cursos de capacitación especializada en agroindustrialización, frutas y hortalizas. Aquí usted va a conocer cómo elaborar licores con estas frutas tropicales, las técnicas de conservación de frutas, asimismo la elaboración de salsas y aderezo, elaboración de pulpas y néctar de frutas. También en el aspecto de gastronomía podrá conocer sobre la conservación de pescado y marisco, la elaboración de cócteles y ceviche, elaboraciones culinarias en pescado y también en marisco, y la elaboración de delicateces del mar. Asimismo, en el área de apicultura, conocerá sobre la elaboración de productos cosméticos a base de miel, la elaboración de alimentos a base de miel, la importancia del consumo de la miel para diferentes padecimientos. Asimismo, conocerá técnicas para tueste y saborizante de café, elaboración de bebidas a base de café. Alimentos para animal en el aspecto que elaboración de concentrados para aves y cerdos y bovinos. Asimismo, este curso le permitirá conocer cómo elaborar productos en aceites, elaboración de aceites aromáticos alimenticios, asimismo la elaboración de aceites cosméticos. Las matrículas ya están disponibles, puede abocarse en todo el territorio nacional, las diferentes delegaciones del MEFCA a nivel territorial y ser parte de estos cursos para seguir siempre fortaleciendo las capacidades productivas, seguir innovando y elaborando nuevos productos a base de cada uno de los rubros productivos de nuestro país. Damos la bienvenida al compañero Norman Alanís del MEFCA, del proyecto bovino. Él nos estará hablando sobre el mejoramiento genético bovino a través de la inseminación artificial por sincronización de celo. Compañero, buen día.
Buenos días, Gabriela. Buenos días, Radio Escucha. La sincronización de celo es un mecanismo, una técnica mediante la que se utilizan hormonas que permiten sincronizar celos y ovulaciones. Con esto lo que nos hacemos es inseminar una gran cantidad de animales en un periodo de tiempo corto. Tenemos como beneficios de la inseminación la mejora genética, el conocimiento de la paternidad y la maternidad, también utilizar mecanismos que permitan identificar espermatozoides, semen de buena calidad que permita incrementar los rendimientos productivos y reproductivos de nuestro hato. Con esto quiero decir que la inseminación artificial es una de las tantas actividades que en la finca se ocupan dentro del manejo reproductivo, que significa cómo cuido a mi ganado para tener recursos técnicos y humanos con la finalidad de alcanzar determinado objetivo, que son variables en función del modelo productivo que tenemos en nuestra finca. Esto quiere decir que el manejo reproductivo va a ir en pro del rubro al que estamos trabajando, si es carne, lácteos, si es doble propósito. El manejo productivo es la cantidad o volúmenes que nosotros producimos a partir del número de cabezas de ganado que tenemos en nuestra finca. Entonces quiere decir que la inseminación artificial como tal es una etapa para poder incrementar todos los la producción de nuestra finca e incrementar las utilidades de nuestra finca. La inseminación artificial es una técnica bastante nueva en nuestro país que está aplicándose ahorita a través de nuestro gobierno a gran escala, lo que significa que todos los protagonistas, que son pequeños productores de una vaquita hasta 30, pueden acceder a este servicio de inseminación que antes, hace muchos años o todavía hace algunos 5 años atrás, estaba exclusivamente dominado por sectores de la sociedad con alto poder adquisitivo. En este año y el año pasado, nuestro gobierno ha restituido ese derecho a que todos los protagonistas puedan acceder a las mismas tecnologías que tienen, sin distinción de color, de raza o de posición económica. Esto quiere decir que muchos protagonistas que hoy están siendo beneficiados con el programa de inseminación artificial acceden a este servicio que les permite tener un toro identificado, que es el padre de las crías que van a salir, de vacas que son criollas, con lo cual vamos a tener un incremento grande en la producción de leche y carne. Entonces, muchos protagonistas, por ejemplo, hoy están muy contentos con el programa de inseminación artificial porque nos comentan que el programa de inseminación artificial ellos lo miraban como algo que era inalcanzable en su unidad productiva porque tenía costos muy elevados y que solo las personas de rico o adineradas podían acceder. Entonces hoy nos damos cuenta que estas personas a las que estamos apoyando, muchas mujeres del bono productivo alimentario, muchos protagonistas que tienen una vaca, acceden a este servicio y le dan un buen cuido al ganado que tienen, desde una a 30 vacas.
Aquí quiero hacer una pausa, Norman, porque quiero comentarles a nuestras familias, a las personas que nos están sintonizando, pues el día de ayer la compañera Justa estuvo visitando lo que es el municipio de La Libertad, Sontales, en donde conoció también experiencias exitosas de mujeres emprendedoras, mujeres trabajadoras, productoras que, como bien lo destacaba vos, comenzaron, tenían una vaca, hoy en día ya cuentan con 4, con 5 también productos, siempre del mismo bono, bien que han logrado reproducir, y también son protagonistas de este programa nacional de inseminación artificial bovina y cuentan ya con 8, una protagonista tenía 8 terneros. Y pues ellos se mostraban muy satisfechos con estos logros alcanzados. Esto, claro, les va a permitir, sobre todo, como bien lo destacaba, mejorar la genética en su gato ganadero. También han sido protagonistas, capitalizadas mediante la entrega de lo que es el pasto mejorado que se les viene entregando a las familias productoras. Y esto también va a aportar a dinamizar siempre o a fortalecer estas unidades productivas.
Efectivamente, Gabrielita. El proceso de inseminación artificial como tal, la parte operativa se está desarrollando desde el año pasado, pero nuestro gobierno ha venido trabajando durante todos estos años en mejorar las capacidades, en mejorar la productividad de la finca e incrementar los rendimientos productivos para alimentación del ganado, lo cual nos lleva a un periodo de tiempo previo al proceso de inseminación, que estamos hablando de varios años atrás, donde tecnificamos a muchos protagonistas, donde tecnificamos a nuestros técnicos de las delegaciones, donde preparamos todas las condiciones para poder llegar a un proceso de inseminación que sea lo más exitoso posible para garantizar mayores y mejores resultados. Con esto quiero decirte que el protagonista ahorita están haciendo la sincronización de celo, están implementando esta técnica. Con esto nosotros estamos lo que hacemos previamente es de hacer un diagnóstico reproductivo 1. En el diagnóstico reproductivo 1, nuestro interés es identificar todo el hato de la finca. ¿Para qué? Con esta identificación de todos los animales del hato, podemos separarnos estos animales en ya sea en vacas que están en ordeño, vacas que están secas, vacas que están preñadas, vacas que están en etapa de lactancia. Entonces nosotros podemos diferenciar y seleccionar las vacas mejores y las que estén más aptas para el proceso de inseminación y las que tengan una mejor condición corporal, las que estén mejor alimentadas, las que no tengan condiciones sanitarias deplorables que puedan interferir en el proceso de inseminación. Con esto me refiero a problemas ya sea de condiciones de parásitos, de ectoparásitos, de problemas que le puedan limitar a ella su condición reproductiva apta. Posterior a esto, nosotros lo que hacemos es a través del programa, es hacer un proceso de mineralización del ganado, con lo cual le garantizamos que los minerales necesarios para el proceso de inseminación, para garantizar que sea efectivo el proceso de mineralización, estén dentro del cuerpo de la vaca. Entonces, una vez que pase el proceso de mineralización de 21 a 35 días en promedio, también se hace un proceso de desparasitación, ya que la desparasitación es importante en los humanos como en todo lo, como en el hato que tenemos o en los animales que tenemos en nuestras unidades de producción. ¿Para qué? Esto con la finalidad de limitar la propagación de enfermedades o limitar las enfermedades que son limitantes al proceso de inseminación o a la productividad, ya que hay muchas enfermedades a través de los parásitos que limitan o disminuyen la cantidad productiva que tenemos en nuestro hato. Posteriormente de la mineralización y la desparasitación pasamos a un proceso de sincronización de celo. En la sincronización de celo lo que usamos es que tenemos divididas en tres etapas. El día 1 se aplica un dispositivo intravaginal uterino, con lo cual se bloquea el celo y esto se hace. La ventaja de esto es que podemos hacerlo, tener dos cosas. Uno, que es el celo natural y el celo por la inseminación natural y la inseminación por sincronización de celo. Con el celo natural, si vos tenés un hato de 10 vacas, muy probablemente ellas van a andar en celo 2, un día, 3, otro día, una, otro día. Con la sincronización de celo, nosotros podemos hacer que esas 10 vacas entren en celo en el mismo día, al mismo momento. Con eso disminuimos los costos operativos de la finca y podemos incrementar los porcentajes de preñez y así tener una sincronización de celo efectiva, una inseminación efectiva, y te permite programar las épocas del año donde vos querés tener los partos. En Nicaragua, por costumbre, tenemos un golpe de leche. El golpe de leche entra en el periodo de mayo. Entonces nosotros podemos preparar a nuestras vacas para que un poco antes del golpe de leche ellas estén ya por parir o ya paridas, con lo cual una vez entrado el golpe de leche su productividad aumente, su productividad de leche o de carne aumente y podamos tener mejores resultado, o podemos a nivel de volumen, o a nivel económico podemos preparar el ganado para que esté en los meses de octubre, noviembre, con lo cual en la época seca del año ellas van a tener alta productividad de leche porque van a estar recién paridas, con lo cual podemos producir mayor leche y con los costos de la parte seca del año, que son más elevados que en el invierno, podemos tener mayores ingresos por venta de leche. Entonces, posterior a eso, de que nosotros tenemos la sincronización, hacemos un proceso de retiro del lipositivo y se aplican tres hormonas. Con estas hormonas lo que hacemos es elevar el celo del ganado, y posterior a eso, entre 50 y 54 horas, o sea el día 10, procedemos a lo que es la inseminación artificial. Todo esto, previa identificación del ganado, como te dije, incluimos otras actividades como son la trazabilidad, la certificación de fincas libres de tuberculosis y brucelosis, con lo cual disminuimos la tasa de enfermedades en nuestra finca y permitimos identificar al animal que estamos trabajando. Con ello, también viene de la mano la selección técnica de la raza con la que vamos a inseminar, con cruces que sean homogéneos, con cruces que estén en la misma línea productiva, para poder mantener o incrementar la productividad de la cría, ya sea carne, lácteo o doble propósito. Posterior a la sincronización, a la inseminación, dos meses después de que la vaca fue inseminada, procedemos a hacer el diagnóstico de preñez. En el diagnóstico de preñez lo que hacemos es determinar si la vaca fue o no fue preñada. Entonces tenemos también para esto la determinación de preñez. Lo que hacemos es usar un ecógrafo de forma natural, hacemos un proceso de palpación con el cual decimos si la vaca fue o no fue preñada, y con esto procedemos a la siguiente etapa. Si fue preñada la vaca, seguimos con el proceso de gestación hasta llegar al parto, o si no fue preñada, volvemos a hacer otro diagnóstico para identificar cuáles fueron los problemas que disminuyeron la tasa de preñez, o cuáles fueron los problemas de que esta vaca no haya quedado preñada. Eso nos lleva a la siguiente condición. Nosotros tenemos factores que afectan los resultados de la inseminación a tiempo fijo. Tenemos factores como cuáles son los inherentes a los animales y los inherentes al manejo. Dentro de esto tenemos los dirigidos a los animales son estado fisiológico de la hembra, que puede ser que no esté en baja condición corporal o que tenga problemas a nivel de aparato reproductor, y el estado nutricional de la hembra. El estado nutricional de la hembra es un estado importante porque el estado nutricional nos va a garantizar mayor preñez a nivel del lato. A nivel de la unidad de la vaca en sí, lo que garantiza el estado nutricional es que tenga los minerales en suficiente cantidad, los minerales que son del parte del proceso de inseminación en mayor cantidad, con lo cual vamos a garantizar que el óvulo fecundado se pueda ser implantado. También tenemos factores que no son inherentes, como que son al manejo. En el manejo tenemos algunos como los que son el cuidado del ganado en cuanto a problemas de parásitos, el cuidado en la alimentación. También tenemos algunos factores como son el estrés que le podamos provocar al ganado durante el proceso de inseminación, ya que un alto estrés en el ganado, moverlo más de un kilómetro en el proceso de inseminación, se ha estudiado, hemos hecho revisiones, y estos estudios dicen que entre mayor distancia mueva el ganado de un punto A a un punto B para inseminarlo, menor va a ser la tasa de preñez. También tenemos otros factores como son el estrés calórico, que afecta en gran parte la zona pacífica de nuestro país, ya que a mayor temperatura el ganado también entra en un estrés calórico, lo cual disminuye el porcentaje de preñez.
Ok, bueno, muchísimas gracias, compañero, por esa información tan importante, conocer sobre este mejoramiento genético bovino, el trabajo que viene realizando nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del sistema de producción, consumo y comercio, y sobre todo cómo nuestras familias productoras del sector ganadero han mejorado las condiciones en sus hatos y sobre todo mejorado lo que es la genética en sus unidades productivas. Esto lo que le va a permitir también es un mejor rendimiento en todo.
Muchísimas gracias, Gabrielita, por haberme invitado, y aprovecho la ocasión para invitar a todos los protagonistas que están interesados en inseminación artificial, se aboquen a las unidades de cada territorio, ya sea MEFCA, INTA, IPSA, MAC o INAFOR, para ser incluidos en el proceso de inseminación artificial. Cabe mencionar que debemos perder el miedo a la sincronización de celo porque no es un método dañino para la hembra, es un método que está basado en hormonas que están también en el cuerpo de la hembra, y lo único que se hace es aprovechar esos espacios de tiempo y las hormonas para poder tener una gran cantidad de animales inseminados al mismo tiempo. Entonces, invito a nuestros protagonistas a que pierdan el miedo a la inseminación y que con esto vamos a tener una mejor tecnificación, una mayor rentabilidad y una mayor productividad de nuestra finca.
Repitámosle de nuevo las delegaciones, compañero.
Entonces tenemos en cada delegación de nuestro país, pueden presentarse o abocarse con los técnicos de INTA, IPSA, MEFCA, MAC o INAFOR para que sean incluidos en el proceso de inseminación artificial, con lo cual estaremos garantizándoles a protagonistas sin ninguna distinción de una a 30 vacas que ellos puedan ser incluidos en el programa de inseminación artificial.
Y todo completamente gratuito.
Entonces, exactamente, pasan por un proceso de diagnóstico técnico, con lo cual los técnicos nuestros, que son técnicos que tienen muchos años de experiencia en el proceso de inseminación, hacen las recomendaciones para determinar cuál es la mejor raza con la cual podamos trabajar. Tenemos Kirgir, Holando, Jersey, Brahman, Brahman Rojo, Brahman Gris, Holstein, Simmental. Entonces, tenemos Simbra, tenemos una gran variedad de razas con la cual podemos trabajar el ganado de acuerdo a las características fisiológicas y características propias de cada raza, con lo cual podemos mantener la línea o podemos hacer inseminaciones para mejorar la línea que tenga de pureza o ya sea de productividad de la hembra en su finca.
Muchísimas gracias, compañero. Así es que ya saben, visite las delegaciones del MEFCA, INAFOR, INTA,
MEFCA y MAC.
MAC, si está interesado en ser parte de este programa tan importante. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Pedrito, ¿vos sabías que entre las ventajas del uso de plantas in vitro de plátano está la reproducción masiva en corto tiempo?
Había escuchado de eso, Toñito, pero contame más.
Bueno, dentro de las ventajas están menor tiempo de cosecha y mayor rendimiento de dedos,
menor uso de plaguicidas, mejor calidad de frutos, y lo mejor es que en una densidad poblacional de 2000 plantas por manzana nos garantiza más de 80.000 dedos por manzana.
Toñito, ¿y cómo hago yo para mejorar así mi cosecha?
Visita las delegaciones MEFCA y las de INTA. Ellos te darán información sobre los puntos de ventas y centros de aclimatación.
El proyecto Desarrollo de Plátano en Nicaragua es impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
con el apoyo de la Misión Técnica de Taiwán.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima en el programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Le hacemos la invitación que continúe siempre informándose a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos como, puede buscarnos en www.economiafamiliar.gob.ni. Asimismo, en las redes sociales, en Facebook aparecemos como Ministerio de Economía Familiar, en Twitter MEFCANIC e Instagram MEFCA-NIC. Seguiremos hablando sobre temas importantes en el sector ganadero, esto siempre en el fortalecimiento del trabajo, de capacidades de nuestros productores y sobre todo estos logros que se han venido obteniendo nuestro buen gobierno a través de cada una de las instituciones del Estado. Damos siempre la bienvenida al compañero Holman Fuentes de la Dirección General de Agricultura Familiar. Estaremos hablando sobre manejo de la vaca gestante, antes, durante y después del parto. Escuchábamos al compañero anterior, nuestro compañero Norman Alanis, que nos habló sobre el mejoramiento genético a través del programa de inseminación artificial bovina, y esto va a venir a fortalecer nuestro trabajo sobre el manejo de vaca gestante antes, durante y después del parto. Compañero, nuevamente sea bienvenido.
Un día, Gabriela, nuevamente, y a todos los compañeros y compañeras que siguen escuchando este programa. Vamos a seguir abordando un tema de mucha importancia y haciendo énfasis en lo que mencionaba el compañero Alaní. El gobierno de Reconciliación desarrolla el programa de inseminación bovina a nivel nacional. Cabe destacar, como lo mencionaste y lo mencionó Norman, es un servicio totalmente gratuito donde pueden acceder a cualquier delegación del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Estamos hablando de que pueden acercarse a las delegaciones de MEDCA, las delegaciones del INTA y las delegaciones del MAC. Como ministerio, nosotros estamos atendiendo la zona de Chontales, Celaya y Río San Juan, donde hemos tenido avances significativos en lo que tiene que ver el programa de inseminación bovina. Entonces, basado en esto, nosotros hemos venido desarrollando capacidades técnicas productivas con estos protagonistas que han sido previamente seleccionados para que tengan todos los complementos y todos los componentes necesarios para que el programa de inseminación bovina sea un éxito. Es necesario recordar que no solamente dependemos de que tenga la genética. Hay tres aspectos importantes que yo lo menciono cuando hemos estado abordando este tipo de temas, y son como son la genética, la sanidad y la alimentación. Cuando estos tres elementos están dentro del componente productivo, entonces todo programa tiene éxito, ¿verdad? Entonces, muchas veces creemos que porque ya tenemos una inseminación bovina y llevamos un material genético de alta calidad, lo tenemos todo. Pero no solamente eso, porque yo te puedo hacer una inseminación en una vaca, pero si vos no dispones de la alimentación adecuada, lógicamente los resultados no van a ser los esperados. Entonces, todos estos aspectos se les dan a conocer y se les capacita principalmente a los productores que han estado siendo seleccionados. Se les capacita cómo deben ellos atender a este ganado. En este caso, una vez que ya pasó al proceso de sincronización, como lo decía Norman, que vienen con un proceso de mineralización y posteriormente entramos al proceso de inseminación, entonces vamos a una etapa donde también los protagonistas deben tener un sumo cuidado para tener los resultados esperados. Estamos hablando del proceso de gestación de la vaca. El proceso de gestación de la vaca comprende desde que se da el proceso de fecundación del óvulo y el espermatozoide hasta la expulsión del ternero en el momento del parto. Entonces, este periodo dura aproximadamente 285 días. Ese es un tiempo que debe ser registrado tanto del momento en que se formaliza o que se diagnostica el diagnóstico de preñez hasta el parto. Ese diagnóstico de preñez se está realizando a los 2 meses, 60 días. Entonces, nosotros contamos desde el momento que se concibe, ¿va? El periodo total de gestación es de 285 días. Durante este periodo, nosotros hemos dado capacitaciones a cada uno de nuestros protagonistas para que sepa cómo va a atender esa vaca, qué alimento le debe dar y qué cuidado le debe dar para que el desarrollo de ese feto sea el más óptimo. Y sobre todo que cuando lleguemos a la etapa de parto, pues no tengamos ningún problema, no tengamos incidencia de un parto distósico o un parto dificultoso. A veces cuando hay partos dificultosos, pues el protagonista no tiene el conocimiento técnico, pero para eso estamos todos nosotros, los técnicos del MEDCA, los técnicos del sistema, para atender estos problemas que se pueden presentar. Y como nosotros tenemos registro técnico de cuándo es la fecha probable de una vaca, entonces nosotros hemos orientado y estamos orientados a estar presentes en esos momentos. Entonces hemos estado atendiendo a estos protagonistas. Este periodo tiene que ver con una buena alimentación, ¿va? La vaca tiene que tener una buena alimentación, ya te decía, para que el ternero que se va desarrollando internamente pues se desarrolle muy bien, que la vaca no desgaste su energía principalmente al momento del parto. Entonces se le debe dar un buen pasto. Nosotros a nivel de las delegaciones del ministerio hemos estado entregando pasto para alimento del ganado. Nosotros hemos estado entregando bonos de pasto en Riva, en Chinandega, en Jinotega, toda la parte de Chontales, Celaya y Río San Juan. Hemos entregado pasto CT-115 y el Cuba OM-22, que es un pasto de corte altamente productivo con suficiente follaje para garantizar comida a estos animales. Hay que destacar que hay vacas que paren, por ejemplo, en la época de verano, donde es conocido que escasea la alimentación, escasea principalmente los pastos. Entonces nosotros brindamos capacitaciones para que esta gente, estos protagonistas, sepan cómo afrontar esta escasez de alimentos y hagan alimentos alternativos. Hagan ensilaje, hagan sacharina, hagan otro tipo de alimentos que pueda suplementar la escasez de pasto y que puedan mantener los requerimientos nutricionales de estos animales. Entonces, ¿qué pasa con esto? En este sentido, va, llegamos a un momento en que ya vamos a prepararnos para el momento del parto de la vaca. Al séptimo mes de gestación de la vaca, nosotros estamos pendientes con cada uno de nuestros protagonistas a que hagan el secado de la vaca. El secado de la vaca es suspender el ordeño, o sea, la lactancia de la vaca. ¿Para qué? Para que ella concentre energía, concentre fuerza. Principalmente se requiere la concentración de calcio en la leche, la concentración de calcio en el animal, porque cuando no se toman estas medidas del secado de la leche al séptimo mes, entonces llegamos al momento del parto. ¿Y qué notamos? Principalmente que a veces hay productores que no reportan o reportan a diferentes técnicos del sistema de que ve, parió la vaca y está caída, no se levanta. Eso es una deficiencia de calcio postparto que nosotros conocemos como hipocalcemia. Entonces eso se da principalmente porque recordemos que el ternero que se viene desarrollando dentro del vientre de la vaca se alimenta de lo que de la reserva de nutrientes y de la alimentación que recibe esa vaca. Por lo tanto, el ternero demanda también gran cantidad de calcio. Entonces, al sustraer esa cantidad de reserva de calcio de la vaca, lógicamente la vaca queda con esa deficiencia postparto y la vaca cae. Entonces, ahí entran en fuego todas las técnicas y procedimientos que nosotros como sistema hemos venido fortaleciendo a nuestra familia. Y tenemos que hacer uso de sueros con alto contenido de calcio y fósforo para poder levantar esta vaca. Entonces, es mejor prevenir que hacer gastos innecesarios en el sistema productivo, principalmente cuando hay familias que no tienen los suficientes recursos. Entonces, por eso, como técnicos, recomendamos siempre que estén pendientes del secado de la leche, que haya una buena alimentación para evitar en gran manera que posterior al parto nuestras vacas caigan por ese problema de hipocalcemia que va a incurrir en gasto. Va a incurrir en gasto y por ende va a disminuir la producción de leche. Y si no logramos levantar esa vaca en ese periodo, lógicamente muchas vacas van a morir. Bueno, y eso representa pérdida bastante grande a nivel de familias pequeñas. Entonces todo esto lo tenemos en cuenta. Es importante, ¿verdad?, que la vaca se encuentre en un lugar seguro, fuera de un estrés previo al parto. Hay que preparar las condiciones para el parto, como tener por lo menos reserva, guante, algunos bolos uterinos para evitar alguna infección interna, producto probablemente también de una retención placentaria. Cuando estos animales no han sido bien alimentados, cuando no tienen un aporte de alimento, de buen pasto, porque no es lo mismo decir el ganado anda comiendo a la orilla de la carretera porque anda comiendo cualquier cosa, a decir estoy nutriendo a mi vaca. O sea, es nutrir cuando recibe los requerimientos nutricionales adecuados. Entonces, otra cosa que hay que destacar es que la mayoría de los pastos son muy bajos en proteína. Normalmente andan entre 9 y 10% de proteína. Entonces, son muy bajos en proteína. Y a la orilla de la carretera lo que encontramos es cualquier monte, cualquier maleza, y eso no alimenta. Pero principalmente una vaca que está en periodo de gestación, pues requiere un pasto y un complemento de forrajes proteicos que contribuyan a la alimentación de ella y que contribuyan a un buen desarrollo del ternero. Entonces, esos son algunos aspectos que nosotros mencionamos. ¿Qué sucede, Gabriela, posterior al parto? El parto dura aproximadamente entre unas 2 y 6 horas. Cuando se rompe la fuente de la vaca, ¿va? Entonces nosotros tenemos que considerar que esa vaca va a parir aproximadamente entre unas 2 y 3 horas. Después del parto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ella debe expulsar la placenta. La placenta la puede expulsar entre las 6, 8 a 12 horas. Transcurridas esas 12 horas, si no hay una expulsión de placenta, entonces nosotros estamos en presencia de una retención placentaria y tenemos que llamar a los técnicos del MEDCA, a los técnicos del sistema, porque debido a esa retención placentaria se nos puede transformar después un problema de metritis, una infección interna, y esto puede ocasionar, si no lo dejamos pasar, puede ocasionar hasta la muerte de la vaca. Entonces hay que tratar adecuadamente, pero una retención placentaria la podemos evitar cuando nosotros tomamos las medidas necesarias de alimentación, facilitar sales minerales a la vaca y que tenga un buen manejo pues técnico. Entonces podemos evitar muchas cosas. Después de la vaca, el parto, nosotros tenemos que asegurar que esa vaca, principalmente el ama, el ternero, ¿verdad?, hay que dejarlo por sí solo, que el instinto materno se desarrolle, pues, que la vaca le va a quitar los restos de placenta. Cuando ella hace esta acción, lo que hace es estimular la circulación del ternero recién nacido. Entonces nosotros tenemos que dejar que el instinto materno de la vaca se active. Muchas veces lo que hacemos es, vemos que está envuelto todavía en placenta y queremos ir a ayudarlo. Hay que procurar que sea la propia vaca que lo haga, porque de esa manera ella va a activar ese instinto y a través del lamido de la placenta activa esa circulación interna del ternero. Esos son algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta: darle agua limpia, pendiente de que el ternero consuma el calostro lo más antes posible, porque el calostro, la primera leche que el ternero consume, es como la vacuna, es un anticuerpo que le va a ayudar a evitar muchas enfermedades. Entonces son algunos aspectos que nosotros venimos fortaleciendo, y invitamos a cada uno de los compañeros y compañeras que han sido fortalecidos con el programa de inseminación que se acerquen a las delegaciones, que estén pendientes, y a los que no están todavía dentro del programa, igual que a nivel nacional, se acerquen a las delegaciones del METCA, del MAC y del INTA para poder entrar al programa de inseminación bovina, que nosotros estamos para atenderlo en cumplimiento de las orientaciones del comandante Daniel y la compañera Rosario.
Así es, compañero, muchísimas gracias por esa información tan importante, y siempre el llamado a nuestros productores a seguir siempre fortaleciendo sus capacidades. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
¿Sabías que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, implementa la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Producción de Huevo y Carne de Pollo, siendo uno de los alimentos más nutritivos, de fácil acceso y de bajos costos para las familias nicaragüenses? A la vez, su producción constituye una importante actividad económica, ya que genera ingresos durante todo el año y contribuye a la creación de empleos. Conoce más de esta estrategia en la página web del Ministerio de Economía Familiar. Visítanos en www.economiafamiliar.gov.ni.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Damos la bienvenida a la compañera María del Rosario, quien nos estará hablando sobre estrategia de calidad efectiva para pequeños negocios. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros protagonistas que nos escuchan a través de Radio La Primerísima, para seguir las acciones del Ministerio de Economía Familiar. Los pequeños negocios seguimos manteniendo nosotros, y lo ha ratificado nuestro presidente y la compañera Rosario Murillo, nos han insistido mucho, o han reafirmado, que los pequeños negocios son vitales para la economía nacional, para la economía nicaragüense. Y todos sabemos que emprender es difícil, ¿ya? El tomar la decisión de dejar un negocio y comenzar uno nuevo, donde el protagonista es su propio jefe, por decirlo de alguna manera, es un poco complicado. Entonces, y más tomándonos en cuenta ahora que estamos en este mundo tan competitivo, que cada día los estándares de calidad de las empresas, de los productos, van en desarrollo. Tomando en consideración esta necesidad de mejorar la calidad de nuestros protagonista, vamos a tratar de explicarles de manera muy sencilla tres conceptos claves que necesitan nuestros protagonistas a la hora de emprender un negocio o de fortalecer el negocio que ya tienen. La primera estrategia que se debe tomar en consideración es la estrategia empresarial. ¿Qué es esto de estrategia empresarial? Nos estaremos preguntando todos ahorita. No es más que la definición de nuestros objetivos, la definición de las acciones que vamos a ir desarrollando para darnos a conocer en nuestros productos, y se trata de definir el norte o hacia dónde queremos llevar a nuestro emprendimiento. Para que esta estrategia sea la adecuada y correcta, nosotros necesitamos tener en consideración dos aspectos que son muy importantes. El primero, la comunicación interna de todos los miembros, ya sea de la familia o los colaboradores, todos ellos deben de conocer la estrategia que nosotros tenemos como empresa. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Cuáles son los productos que la empresa está produciendo? De manera que todos estemos trabajando sincronizadamente, sabiendo hacia dónde vamos y por qué vamos hacia ahí. Entonces, ya sea mi familia o sea que yo tengo colaboradores, todo el personal debe conocer los objetivos y los objetivos y todas el quehacer que se pretende hacer con el emprendimiento. Y en segundo lugar, la adaptación al cambio climático, a los cambios, no al cambio climático, sino que a los cambios en general. Nicaragua ha dado cátedra, realmente nuestros emprendimientos han dado cátedra de lo que es el adaptarse a los cambios, ¿ya? Nuestros protagonistas han ido asumiendo rápidamente los cambios, no solo los cambios que nos pone el mercado, sino que los cambios que nos ponen las situaciones generales, globales de los países, del país. Y es importante esa característica que tienen los protagonistas de asumir los cambios. Cuando un protagonista se estanca y se pone en su zona de confort y yo ya vendo en el Parque Nacional de Feria y ahí me quedo en el Parque Nacional de Feria y no avanzo más, esa es una empresa que no va a crecer y que está destinada tarde o temprano a la extinción, porque los que vienen detrás de ellos van cogiendo más experiencia y más conocimiento del mercado. Entonces, es muy importante esta parte de adaptarse a los cambios. El segundo concepto que queríamos analizar con ustedes es la estrategia comercial. ¿Y qué es la estrategia comercial? Es el conjunto de acciones que la empresa va a tomar para darse a conocer. En palabras muy sencillas, ¿ya? ¿Qué productos tenemos? ¿Cuándo los voy a hacer? ¿Cómo los voy a hacer? ¿Cómo se los voy a presentar a la gente? ¿Ya? ¿Cómo van a, en qué lugares los voy a vender determinados productos? ¿A qué segmento de la población yo voy a llegar con este producto? Yo debo definir si mi producto va a ser destinado para amas de casa, o va a ser destinado para la juventud, o va a ser para los niños. Entonces, esa definición comercial, esa estrategia, es muy importante. Y lo otro es la estrategia de la calidad, que es sumamente importante en este momento, tomando en cuenta, como decía al inicio, de la importancia cada vez que toma la calidad del producto. Ya nosotros los nicaragüenses comenzamos vendiendo nuestros productos, nuestros chileros, por ejemplo, nuestras cuajadas, nuestros quesos, los vendíamos en cualquier bolsa plástica. Ahora ya el mercado nos demanda a nosotros ponerlos en un frasco, en un recipiente que sea adecuado para la comercialización.
El empacado,
estamos entrando a la parte del empacado al vacío, de plastificar para que no se contamine. Entonces, esa parte es muy, muy importante, la estrategia que nosotros tomamos para la calidad. Y en esta estrategia nosotros tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos que son importantes para definir esta calidad o para echar a andar este negocio. Primero, la calidad, la necesidad del cliente. Nuestros protagonistas deben identificar, cuando yo tengo una idea de negocio, yo debo identificar si este producto es necesario o no es necesario en el mercado. Rapidísimo un ejemplo. Comenzó el COVID y por todos lados nosotros comenzamos a rediseñar el negocio y comenzó a aumentar la producción de alcohol gel, la producción de mascarilla, y las costureras comenzaron a ingeniarse a hacer mascarillas de tela para que su negocio no decayera. Ya no hacíamos vestidos, entonces mientras se componía la cosa, mientras pasaba el susto, nos reinventamos, y eso es muy importante.
Está la necesidad,
identificar la necesidad. O sea, yo no voy a poner un negocio por poner un negocio, sino que voy a identificar si realmente esta idea de negocio que yo tengo tiene clientes para que se pueda desarrollar. Después es importante conocer la competencia. Nicaragua es especialista. Sale una venta de pollo asado y en 5 minutos están, en una semana ya tenemos 10, 20, 30 compañeros que hacen lo mismo. ¿Ya? Y tenemos que conocer esa competencia. Porque lo importante para mantenerse en una competencia donde tenemos 10, 20 negocios a nuestro alrededor que hacen aparentemente exactamente lo mismo que hacemos nosotros, tenemos que buscar ese plus de diferencia, ese toque especial que haga que no le vayan a comprar al negocio de al lado, sino que vengan a comprarme a mí. Entonces ese conocimiento de la competencia es importante. Después de que nosotros tenemos el conocimiento de la competencia, es necesario hacernos un análisis de nuestra empresa, que lo decimos en términos técnicos, un poco técnico, es un análisis FODA, para ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas, ¿ya? De manera que en la planificación que nosotros hagamos, podamos convertir estas debilidades en fortalezas, estas amenazas en fortalezas también. Entonces es importante esos aspectos que tenemos que considerar como protagonistas. Después es necesario para los protagonistas, después de que identificamos todos estos aspectos que había mencionado anteriormente, nosotros vamos a plantear nuestras estrategias tomándonos en cuenta lo que ya hemos analizado. Entonces vamos a poner la estrategia de producto, en la estrategia de comercialización del producto. ¿Cómo yo voy a dar a conocer en el producto? ¿Cómo voy a darle yo a conocer a mis futuros clientes? ¿Cuál es ese detallito que me caracteriza y que me define, que me identifique? Y que me diferencia del resto de la población. Después, lo otro importante es la estrategia del precio. ¿Cómo yo voy a definir el precio que tiene el producto? Lo primero es que hay que hacer un análisis de costo. Yo tengo que saber cuánto debo invertir yo para vender ese producto y que yo recuperar mi inversión y aparte tener un margen de ganancia. Pero también tengo que tener el cuidado de ver cómo están los precios de las competencias. Porque si yo voy a poner un precio muy alto en relación a la competencia, aunque mi producto sea de mejor calidad, desgraciadamente no va a ser competitivo, porque con la economía como está en todo el mundo, desgraciadamente nos fijamos más en precio que en calidad, pero eso no significa que nosotros debamos de dejar de lado la calidad. La otra estrategia es la estrategia de distribución. ¿A dónde voy a vender yo? ¿Cómo lo voy a vender? Voy a estar en el Parque Nacional de Ferias, pero también voy a estar en las redes sociales. Y voy a ofrecerle a mis clientes que yo le doy servicio a domicilio, por ejemplo, o que pueden llegar a mi casa a comprar el producto. Ya, o sea, yo voy a definir cuál es la estrategia de distribución. No me puedo quedar con una sola estrategia. No me puedo quedar en un lugar fijo. Si yo me quedo en un lugar fijo, me hundo. ¿Ya? Tenemos la experiencia, por ejemplo, en el Mercadito Campesino. Las compañeras que venden frutas y verduras tienen sus locales ahí en el Mercadito Campesino, pero uno tiene la opción de llamarlas por teléfono y decirle: fíjate que necesito esto, 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 y ella te empaca lo que vos le encargaste y ella se encarga de llevártelo hasta tu trabajo, hasta tu casa. Eso es una forma muy correcta de estrategia de distribución del producto. Y después la estrategia de comunicación, importantísima para nuestros pequeños comercios, es darse a conocer de que nuestra marca, que su marca. Por eso el Ministerio de Economía Familiar mucho hace énfasis en que tengamos un nombre de marca, que tengamos una identificación personal del emprendimiento, para que de esa manera nosotros podamos dar a conocer y que todo el mundo hable de la mermelada que yo hago, del vino que yo hago, ¿ya? Entonces es muy importante ese aspecto. Y para concluir, solo quería recordar o enfatizar que el 90% que Nicaragua está compuesta por el 90% del tendido empresarial es pequeño y mediano, no es el grande. Y que nosotros los pequeños representamos el 40% del PIB a nivel nacional, y que generamos el 60% de los empleos en Nicaragua. Por lo tanto, los pequeños negocios, los pequeños empresarios, los medianos empresarios son los que están manteniendo la economía de este país y son los que han venido demostrando que seguimos creciendo y que vamos por más victoria.
Así es, compañera, muchísimas gracias por esa información tan importante. Hemos llegado al final de nuestro programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Antes de irnos, le hacemos la invitación. Recuerde, miércoles, jueves, viernes, Mercadito Campesino. Nos puede encontrar en la segunda entrada a Las Colinas. También este fin de semana el Parque Nacional de Ferias los espera con una temática diferente. Saludo al Día de la Alegría. También saludo a un aniversario más de la Revolución Popular Sandinista, siempre 4219 somos todos. Le hacemos también la invitación, en horas de esta tarde se estará realizando la transmisión virtual del lanzamiento de la cuarta edición de Nicaragua Emprende, que tiene como meta impulsar la transformación de los emprendimientos juveniles en todas sus fases de desarrollo, en aspectos organizativos, logísticos, financieros y comerciales. Esta transmisión se estará realizando a partir de las 3 de la tarde para que usted sea parte de la cuarta edición de Nicaragua Emprende. Asimismo, le hacemos la invitación a ser parte de la capacitación de los cursos especializados en agroindustrialización de lácteos, cárnicos, frutas, hortalizas, productos acuícolas, miel y café. Esto siempre con el objetivo de seguir fortaleciendo las capacidades de nuestros emprendedores. Los rubros que se estarán trabajando son lácteos, cárnicos, frutas, hortalizas, productos acuícolas, miel y café. Esto va dirigido a 4.200 protagonistas y productores. Esta estrategia se vincula a la política de agroindustrialización del Plan de Producción, Consumo y Comercio 2021-2022, siempre aportando a incrementar la agregación de valor e impulsar el procesamiento de la producción agropecuaria. Se estarán impartiendo estos cursos y usted puede ser parte de ellos, abocarse a las delegaciones del MEFCA en su territorio. Recuerde que como MEFCA tenemos presencia en 19 delegaciones a nivel territorial, incluyendo nuestra Costa Caribe Norte, nuestra Costa Caribe Sur y nuestro Alto Huanqui. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio La Primerísima, y Dios mediante los esperamos el próximo miércoles.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.